la noche anterior a su ejecución, su vida pasó por su mente como una película. Ella, que había encandilado a diplomáticos, políticos, artistas y militares de toda Europa, que había tenido tantos amantes como quiso, que había sido la fantasía de miles de hombres que hubieran querido tenerla, pensaba en la niña, en la hija del prometedor comerciante holandés que le puso por nombre Margarita Gertrude Acele, que se había criado de manera opulenta hasta que los negocios de su padre se fueron al traste, coincidiendo con el fallecimiento de su madre cuando ella tenía 15 años. Recordó las palizas que le daba su marido, con el que se casó a los 18 años después de responder a un anuncio en el periódico para casarse con un borracho aristócrata que le doblaba la edad. Volvió a revivir los días en París, cuando comenzó a bailar profesionalmente, al principio bajo el nombre de Lady MacLeod, aprovechando su físico, con un espectáculo ligero de ropa que la llevó a los principales escenarios de Francia e Italia y a los salones privados de toda Europa. Fue entonces cuando adoptó el nombre con el que se le conocería en todo el mundo: Mata Hari. La Primera Guerra Mundial la convirtió en un ser sospechoso, dado que tenía contactos con importantes políticos de un lado y otro de la contienda, lo que provocó que se la tuviera por espía doble o triple. Un tribunal francés la condenó por espionaje sin prueba alguna sobre la que apoyar su acusación. Horas después, amanecería el 15 de octubre de 1917. Mata Hari no había dormido. Su pelotón de fusilamiento la esperaba. No quiso vendarse los ojos para recibir la descarga y a cambio envió un beso a los soldados que, enfilados frente a ella, la apuntaban. Tenía 41 años cuando aquella mañana sonrió por última vez con gesto pícaro a quienes la ejecutaron. Era ese 1917, el año en el que el zar Nicolás II abdicaba. El mismo año en el que Nick LaRocca y Larry Shields componían una de las primeras partituras de jazz que se convertiría posteriormente en un clásico, At the Jazz Band Ball, una pieza instrumental que los propios autores grabaron con su banda, la Original Dixieland Jazz Band, por primera vez el 3 de septiembre, apenas mes y medio antes de la muerte de Mata Hari. La grabación tuvo lugar en Nueva York. Unos meses más tarde, el 19 de marzo de 1918, volvió a grabarse para la compañía Victor y el 16 de abril de 1919, en Londres, volvió a lanzarse como sencillo a 78 revoluciones por minuto para la compañía Columbia. Hubo otras versiones, pero destacaremos dos de las más conocidas, la que realizaron Bing Crosby y Louis Armstrong en 1960 y la del hermano menor de Bing Crosby, Bob, que escuchamos ahora para abrir la ventana de la radio que dedicamos a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija y esto es Pasaje de Ida Radio. Bienvenidos. La Gran Guerra, que en 1917 enfilaba su recta final, provocó que desde los países europeos cientos de miles de personas intentaran mejorar sus condiciones de vida en el otro lado del Atlántico. Muchos de los que se aventuraban al gran viaje procedían de entornos rurales, así como del sector de servicios urbanos. Argentina, por ejemplo, tenía menos de 8 millones de habitantes en 1914 y se estima que a lo largo de la década siguiente llegaron a su territorio aproximadamente 2 millones de inmigrantes. Si bien ni Argentina ni el resto de Latinoamérica intervinieron de manera directa en la Primera Guerra Mundial, puede afirmarse que los países del cono sur americano se vieron afectados por la contienda, ya fuera porque suministraron materias primas o porque fueron escenario incluso de batallas violentas entre los contendientes, pero de manera definitiva porque acogieron en su territorio a aquellos que después de perderlo todo o ver minimizadas sus posibilidades de disponer de una vida digna, llegaron a sus costas buscando una oportunidad. Y en aquellos años en los que el panorama obligaba a esforzarse por construirse una vida, la música acompañaba a quienes se cruzaban en ambos sentidos en el Atlántico. La primera mitad del siglo XX se llenó de ritmos que se fusionaron, dando como consecuencia un abanico enorme de maneras de entender la expresión de sentimientos en un pentagrama. En 1940, el gran Duke Ellington escribía Don't Get Around Much Anymore. La grabó por primera vez el 4 de mayo de ese mismo año bajo el título de Never No Lament, y fue un éxito multitudinario en cuanto Bob Russell escribió su letra 2 años más tarde. Diferentes artistas la llevaron a las listas de éxitos a lo largo del tiempo, y son muchos los que figuran en la relación de intérpretes que han incluido esta pieza en su repertorio, desde el inefable Louis Armstrong, pasando por Tony Bennett, Nat King Cole, Sam Cooke, Ella Fitzgerald, B.B. King o Willie Nelson, hasta algunos más cercanos en el tiempo como Paul McCartney o Rod Stewart. Nosotros escuchamos una realizada por Andy and the Bay Sisters, cuyo sonido, a pesar del tiempo transcurrido, se mantiene intacto gracias al trabajo de restauración de Vintage Music FM para Pasaje de Ida Radio.
When I'm not playing solitaire, I take a book down from the shelf, and what with programs on the air, I keep pretty much to myself. Miss the Saturday
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Usted no puede prohibirme a la... sabroso este ritmo y muy fácil de bailar.
Celio Adán González nació en Camajuaní, Ciudad de México, el 29 de enero de 1924, y sus inicios artísticos fueron estimulados por su madre, que lo protegía dado que había contraído una enfermedad hereditaria denominada focomelia, que le había provocado nacer sin dos dedos de una mano y de los pies. Celio, siendo un niño, ayudaba a su madre en la venta de artículos de artesanía. Durante un tiempo residió en Camagüey. Y allí, con 17 años, trabajó en la orquesta de Joaquín Mendíbel y en el conjunto Camacho. Fundó el Trío Nacional. Se trasladó a La Habana, donde comenzó como cantante en los conjuntos Los Jóvenes del Cayo de Alfonsín Quintana y el de Luis Santí, y el conjunto Casino. Puede decirse que su época de oro comenzó el 23 de mayo de 1956 con la Sonora Matancera, que por entonces dirigía Rogelio Martínez. Fue cantante de plantilla de la orquesta en sustitución de Bienvenido Granda y Laito Sureda. La primera canción que grabó Celio González fue un éxito. Se trataba del bolero Quémame los ojos. Luego llegaron más. En 1959 viajó con su esposa a Ciudad de México y, contratado por la compañía de discos Orfeón, fijó su residencia en ese país. 3 años más tarde, volvió a la Sonora Matancera, quedándose hasta 1965. Actuó en radio, televisión, teatro, centros nocturnos y grabó varios discos de larga duración. Aunque interpretó casi todos los ritmos, destacó en el bolero. Era conocido como el Flaco de Oro.
Si me dices que ya me olvidaste, no comprendo tu injusta decisión. Si he vivido tan solo para amarte, no hay motivos para que haya una traición. Ya no siento calor en otros besos, sin tu amor no puedo ser feliz. Me gustas mucho, mucho, y es por eso que todo mi cariño es para ti. Si me dices que no me has querido, nunca pienses que tendré resignación. Es difícil de echar en el olvido a la ingrata que nos roba el corazón. Si me dices que ya me olvidaste, no comprendo tu injusta decisión. Si he vivido tan solo para amarte, no hay motivos para que haya una traición. Ya no siento calor en otros besos, sin tu amor no puedo ser feliz. Me gustas mucho, mucho, y es por eso que todo mi cariño es para ti. Si me dices que no me has querido, nunca pienses que tendré resignación. Difícil de echar en el olvido a la ingrata que nos roba el corazón. Tú eres la rosa que yo sembré
en los jardines de mi ilusión,
la más hermosa que cultivé
en los jardines de mi ilusión,
la más fragante que yo soñé.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Cordial saludo para Alberto y para todos los radioescuchas de Pasaje de Ida Radio. Soy Pedro Javier Aldana Antolines, músico de 32 años y los saludo desde Bogotá, Colombia. A pesar de que yo no viví esa época donde está toda la documentación musical que tiene el canal de Vintage Music FM, debo reconocer que como músico y como artista en formación permanente que soy y que somos la gran mayoría de músicos latinoamericanos e iberoamericanos, Espacios como el canal de Vintage Music FM y el de Pasaje de Ida Radio son supremamente valiosos para la construcción de una memoria colectiva como continente latinoamericano e iberoamericano, y considero que también nos brinda herramientas supremamente valiosas para la difusión, para la interpretación y para la creación musical, también hay que decirlo. Entonces, este mensaje es simplemente para felicitar a Alberto, a todo el equipo de Vintage Music, de Pasaje de Ida Radio, por esta gran iniciativa que está en pro de tener una memoria musical y auditiva importante para el continente. Y cuenten de mi parte con toda la difusión y con toda la sintonía que habrá cada semana en este espacio de Pasaje de Ida Radio. Muchas gracias y espero que este proyecto siga adelante mucho, mucho tiempo.
When an irresistible force such as you needs an old immovable object like me, you can bet as sure as you live.
John Herndon, Johnny Mercer, fue un letrista, compositor y cantante estadounidense nacido en Savannah, Georgia, el 18 de noviembre de 1909 y descendiente directo de uno de los generales de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. A Mercer ya le gustaba la música siendo un niño. Su talento musical se atribuía a su madre, que cantaba baladas sentimentales. Además, su tía la llevaba a ver shows de vodevil y minstrel, un género teatral musical racista típicamente estadounidense, cuyo esplendor se sitúa entre los años 1840 y 1900. De cualquier forma, el contacto de Mercer con la música negra era una excepción entre los compositores blancos de su generación. Además de tener compañeros de juego y criados negros, se sentía atraído por los servicios religiosos de esa etnia. Nunca tuvo una formación musical formal, pero ya cantaba en un coro desde los 6 años y a los 11 había memorizado todas las canciones que había oído. Si bien su talento musical se inclinó por el canto y la composición, la ejecución de instrumentos no fue su fuerte. Lo intentó con la trompeta y el piano, sin éxito. Y jamás leyó partituras con facilidad, así pues optó por un código propio de anotaciones para componer. En 1928 se trasladó a Nueva York, cuando contaba 19 años. Le gustaba la música que se hacía en el Harlem y en Broadway, y era asiduo a las revistas de George Gershwin, Cole Porter o Irving Berlin. Durante el día trabajaba en una casa de bolsa y por la noche cantaba. Su primera letra, para la canción Out of Breath, compuesta por su amigo Everett Miller, apareció en una revista titulada The Garrett Gates en 1930. Tras varias canciones no destacables, la fortuna de Mercer mejoró, pasando a ser miembro del American Society of Composers. Cuando Mercer llegó a Hollywood en 1935, su carrera quedó asegurada. Su primer trabajo fue un musical de serie B, para el que hizo 2 canciones mediocres y una mala actuación. El siguiente proyecto fue otro fracaso, pero dio lugar a una colaboración con Fred Astaire. Después llegó el éxito, un tema interpretado por Bing Crosby en la película Rhythm of the Range en 1936. Puede considerarse que fue entonces cuando su carrera despegó. Comenzó a trabajar para la Warner Brothers y consiguió la primera nominación al Oscar con Jeepers Creepers, en colaboración con Harry Warren. En 1941, poco después de fallecer su padre, Mercer inició una intensa relación con Judy Garland, que por entonces tenía 19 años y estaba comprometida con el compositor David Rose. Finalmente, Garland se casó con Rose, y esta situación influyó emocionalmente en las letras del compositor. Johnny Mercer falleció el 25 de junio de 1976 en California. Desde mediados de los años 30 hasta bien entrados los 50, muchas de las canciones de Mercer se encuentran entre las más populares. Escribió la letra de más de 1.500 canciones, incluyendo composiciones para el cine y espectáculos de Broadway. Fue nominado en 19 ocasiones a los Oscars, ganando 4 de ellos. Además, Mercer fue cofundador de Capitol Records.
and the angels sing. The angels sing the sweetest song I ever heard. Sing, or am I breathing music into every word? Sadly, the setting is strange. I can see water and moonlight beaming, silver waves that break on an undiscovered shore. Then suddenly I see it all change. Long winter nights with the candles gleaming through it all, your face that I adore. Sing, and though it's just a gentle murmur at the start, we kiss, and the angels sing, and leave their music ringing in my heart. Candles gleaming through it all, your face that I adore. You smile and the angels sing, and though it's just a gentle murmur at the start, we kiss.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM. Francisco Felobe Valdés nació el 7 de octubre de 1923 en el barrio de Colón, La Habana, Cuba. Seguramente su lugar de nacimiento influyó de manera decisiva en su dedicación musical, dado el ambiente de rumba y son que permanentemente se extendía por el barrio de Colón, donde de niño convivió con tamboreros de la talla de Chano Pozo, Patato Valdés o el Niño Rivera, que le acompañó en sus primeras composiciones. Pero, sobre todo, el genial pianista Bebo Valdés, con quien participó como voz en su orquesta, contribuyendo también a la creación del ritmo batanga. Comenzó como músico en La Habana, pero se desplazó posteriormente a la Ciudad de México, donde comenzó su carrera musical profesionalmente a los 17 años como compositor de guarachas y boleros, escribiendo para Olga Guillot y formando parte del movimiento Filín, grabando con artistas como Miguelito Valdés, Celia Cruz, con la Sonora Matancera o con Tito Puente. Entre sus primeras grabaciones en solitario para la RCA Víctor se encuentran Mango Mangué y El Jamaiquino, de Niño Rivera. Francisco Felobe aprovecha un viaje a los Estados Unidos y canta en el Palladium de Nueva York y Los Ángeles. En la década de los 60 aparece en varios programas de televisión y actúa en la mayoría de los cabarets de México. Es Louis Armstrong quien lo hace famoso en los Estados Unidos. En su dilatada carrera, el gran Felobe grabó en 2002 una versión tropical del famoso éxito de Sting, Walking in the Moon. Felobe fallecía el 15 de febrero de 2013. Recientemente, el actor Matt Damon reivindicó la figura de este enorme músico en un documental. ¶¶
llaman el orgazán. Me gusta nomás soñar, cantar, beber y bailar, pero nunca trabajar. ¡Qué vago!, me dices tú, con nadie me grita aquel. Trabaja, me dicen todo, y no quiero trabajar. Miren qué relajo se ha formado aquí, pero a mí me gusta como vivo así. Toco la guitarra, me gusta cantar, quiero ser artista y no trabajar. Si trabajo sé que voy a morir, de la espalda a un riñón, me atacarán las anginas y también el corazón. Me dejen como soy, yo quiero vivir así, cantar, beber y bailar, pero nunca trabajar. Quiero ser taquero, quiero ser doctor, puedo ser banquero, puedo ser alto, pero nada quiero, nada conformar. Quiero ser sincero y no trabajar.
Le llaman el holgazán, le gusta nomás soñar, cantar, beber y bailar, pero nunca trabajar. Le llaman el holgazán, le gusta nomás soñar, cantar, beber y bailar, pero nunca trabajar.
Pasaje de ida radio.
Y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
A partir de este capítulo introduciremos en este espacio que dedicamos a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX, una sección que seguramente nos va a evocar muchos sonidos de la época. La referencia a los virtuosos, instrumentistas que sin componer por sí mismos o sin ser conocidos por tener unas voces que les dieran fama como cantantes, sin embargo, llegaron a la notoriedad en el difícil territorio de la música a través de sus interpretaciones de altísima calidad con sus instrumentos. Tal es el caso de Helmut Zacharias. Nacido el 27 de enero de 1920, violinista y compositor alemán, creador de más de 400 canciones, que vendió más de 14 millones de discos en su época, que ya era mucho vender. Además fue actor, apareciendo habitualmente interpretando a músicos en producciones cinematográficas. Había nacido en Berlín, hijo de un violinista y director de orquesta. Por otra parte, su madre era cantante. A los 2 años y medio comenzó a recibir clases de música por parte de su padre y a los 6 años tocaba en el Club Faun, un cabaret de Berlín. Zacharias tocó por primera vez en la radio a los 11 años. Con 14 comenzó su primera gira. En 1940 fue descubierto por la que en aquel momento era la franquicia alemana de la EMI. En los años 50 fue considerado uno de los mejores violinistas de jazz de Europa, siendo conocido como el violinista mágico. En esa década consiguió entrar incluso en la Billboard, en la lista de éxitos. A finales de los 50, Zacarías se mudó a Suiza y continuó tocando con otros artistas de renombre como Gennady Menuhin. Tuvo un show televisivo propio y fue galardonado con la Orden del Mérito de la República Federal Alemana. Años después, se le diagnosticó Alzheimer, retirándose de la vida pública. Falleció en 2002 en Suiza y está enterrado en Hamburgo.
Pasaje de ida radio
y Vintage Music FM.
No me escribiste ayer, qué extraño es eso, sabiendo como yo tanto te quiero. Tu carta para mí siempre fue un beso, un beso que en mis labios nunca muere, cuando la tarde hizo y murió el día.
Panchito Risset nació en la calle Fernandina 54 en el barrio de Atares, en La Habana, Cuba, el 21 de octubre de 1910, hijo de un catalán y una cubana. Desde pequeño aprendió a tocar el tres y la guitarra interviniendo como pailero en el taller de José Antonio Laburdet. Sus primeros pasos como tresero los dio en el sexteto juvenil Atares, creando después el sexteto Esmeralda. Como profesional, ingresó en el Sexteto Candado, una agrupación mucho más conocida por el público. Aún era joven cuando Panchito Risset obtuvo una beca para estudiar pintura en la Academia de San Alejandro, pero allí estuvo muy poco tiempo porque pudo más su vocación por la música. En 1927 entró en el Sexteto Cauto, con el que debutó en el Cabaret Sanssouci de Marianao. En 1933 ingresó en el Sexteto Canei, con el que se presentó en el Cabaret Eden Concert, en la calle Zulueta. Allí fue descubierto por la orquesta Los Santoval Cubans, que amenizaban las noches del club Maison Royale de Nueva York y que buscaban un cantante para suplir la ausencia de Antonio Machín. Ese mismo año cantó acompañado de la orquesta de Xavier Cugat. A partir de 1937 se mantuvo durante varios años en el Cabaret Versalles y más tarde en el Hispano de Nueva York. Con la orquesta se presentó por espacio de 15 años en el Versalles, alternando con Edith Piaf, Jean Sablon y Carl Brisson. Su primera grabación salió con el nombre de Panchito Risset, con el que se le conocería el resto de sus días. Hasta su fallecimiento se presentó con las mejores agrupaciones y en los cabarets y clubes más importantes de Nueva York, donde vivió sus últimos años.
¿Qué nos pasa? Que ya no somos los mismos. Entre los dos un abismo crece por la incomprensión. Ya en tus ojos no se reflejan los míos, y hallo en tus labios el frío de quien oculta dolor. Algo pasa que me oculta tu conciencia. No defraudes mi confianza, nunca me mientas, amor. Alma mía, si tu amor se ha disipado, dímelo, eso no es pecado. Pecado es fingir amor. Tu conciencia, no defraudes mi confianza, nunca me mientas, amor. Alma mía, si tu amor se ha disipado, dímelo, eso no es pecado. Pecado es fingir amor.
Pasaje de ida radio.
Y Vintage Music FM. Otra de las novedades que tendremos en Pasaje de Ida Radio será poder profundizar cada semana en uno de los ritmos a los que hacemos referencia cuando hablamos de la mezcla producida en la primera mitad del siglo XX entre las distintas maneras de entender la música, como consecuencia de las migraciones entre Europa y América. Hablaremos en cada capítulo de uno de los modos de expresar este arte y hoy, como ya puede deducirse por la música que está sonando, vamos a hacer referencia al guaguancó. Se trata de un tipo de rumba original de Cuba que fusiona ritmos afrocubanos. Es especialmente contagioso y se canta en español. La tumbadora es el instrumento principal y se toca con tres de esos tambores, además de unos palillos que percuten en una caja de madera. El guaguancó surge en 1886 a raíz de la abolición de la esclavitud. Los bailadores se mueven al ritmo de los instrumentos, rodeados de un coro, realizando una coreografía altamente erótica. música. El hombre va en busca de la mujer con fuertes movimientos pélvicos muy expresivos. Ella lo evade y rechaza hasta finalmente someterse a sus avances. El acto final significa la conquista realizada y se conoce como el vacuna. La gran mayoría de guaguancós eran composiciones anónimas. Las más antiguas datan de finales de la era colonial española y se conocen como rumbas del tiempo de España. A pesar de sus ritmos netamente africanos, el guaguancó revela influencias españolas, especialmente a través de sus manifestaciones flamencas y las décimas campesinas de los textos. De hecho, según Mongo Santamaría, uno de los más conocidos intérpretes de este género, el guaguancó surge cuando los afrocubanos intentan cantar flamenco. Se baila en pareja. Cuando comienza la danza, los espectadores se separan para dejar espacio libre. El hombre baila extrovertidamente y sus gestos y movimientos son para vacunar a su compañera. La danza de ella, por el contrario, es introvertida, con movimientos hacia adentro, procurando no ser abordada por su compañero. Bailan separados por 2 o 3 metros de distancia, de modo que el bailador pueda ejecutar toda una secuencia de pasos que dan originalidad al guaguancó. Entre las figuras más representativas de este género se encuentran Celeste Mendoza, conocida también como La Soberana, catalogada como la reina del guaguancó. Otros conocidos intérpretes son Arsenio Rodríguez, destacado músico matancero, y Los Papines, una agrupación musical rumbera.
Como lo digo yo, que yo también quiero bailar.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Música, teatro, exposiciones, conferencias, cursos y talleres en Castilla y León. Vívelo de forma presencial o en modo online a través de los canales Cultura Castilla y León en YouTube. Una programación completa en los museos, archivos y bibliotecas de la comunidad. Disfruta de la cultura segura. Junta de Castilla y León.
Can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, saw Maybelline in a coupe de ville. A Cadillac rolling on an open road, nothing outrun my V8.
Este sonido tan peculiar y fácilmente reconocible pertenece a Chuck Berry. Nacido el 18 de octubre de 1926 en San Luis, Missouri, Estados Unidos. En realidad se llamaba Charles Edward Anderson Berry. Su madre era profesora y su padre diácono baptista. Fue enviado a la primera escuela de secundaria para afroamericanos del oeste de Mississippi. Aprendió a tocar la guitarra de modo autodidacta, gracias a un libro, y fue influido por el boogie-boogie, el blues y el swing. Después de sus primeros pasos con el libro de guitarra, convenció a Ira Harris, que le enseñó a tocar magistralmente dicho instrumento, de manera que Chuck Berry pudo iniciarse como músico tocando en fiestas. En 1944, junto con otros dos amigos, viajó a Kansas City y perpetraron un robo con armas de fuego, por lo que fueron detenidos y sentenciados a 10 años de prisión. Primero fue enviado a un reformatorio juvenil, cerca de Jefferson City, y para pasar el tiempo formó un grupo de canto y practicó el boxeo. 7 meses después de quedar en libertad, conoció a Demetra Shaws, con quien se casó al año siguiente. En 1950 nació su hija y para sostener a la familia trabajó en oficios como conserje, estilista, fotógrafo o carpintero, aunque nunca dejó de tocar. Su carrera despegó cuando Muddy Waters le contrató con Leonard Chess y grabó Maybelline, uno de sus primeros éxitos. En 1959, Berry tenía un nightclub y una de sus empleadas lo acusó de abuso sexual, por lo que pasó en la cárcel otros 2 años. Al salir, sus canciones eran populares en las voces de los Beatles y de los Rolling Stones. Hasta 1965 tuvo una etapa musical próspera. Después, unos años de oscuridad, hasta que reapareció en 1993 junto a varios artistas, entre los que se encontraban Michael Jackson, Barbara Streisand, Aretha Franklin o Little Richard, en la gala de investidura presidencial de Bill Clinton. A principios del siglo XXI tuvo problemas con el pianista Johnny Hanson por la autoría de una decena de canciones. Chuck Berry fue hallado muerto en su casa en el condado de St. Charles el 18 de marzo de 2017. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I have no kick against my
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM.
Can't we two go walking together out beyond the valley of trees? Out where there's a hillside of heather, curtsying gently in the breeze. that's what I'd like to do. See the heather, but with you.
Este que escuchamos es Gene Kelly en una de las canciones de la película Brigadoon. Una película, por cierto, con diferentes avatares antes de ser rodada. El productor había adquirido los derechos, se quiso rodar en Escocia, pero después no pudo ser. Finalmente, se rodó en los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer. Gene Kelly, Val Johnson y Cid Charisse eran los protagonistas. Y la canción de Gene Kelly, una de ellas, que fue nominada a los Oscars de la Academia, y la película ganó también un Globo de Oro, hace que nos demos cuenta de la fugacidad del tiempo, hasta el punto que, llegados aquí, no vamos a tener otro remedio que buscar una salida airosa. El tiempo se nos echa encima. Eso sí, no quiero irme sin recordarles que pueden volver a escucharnos en las playlists de Pasaje de Ida Radio de Spotify, Apple Music y Amazon Music, y que el programa completo lo pueden escuchar a modo de podcast en las webs de la radio, de Vintage Music o de pasajedeida.com. También pueden buscarnos en iVoox y en las redes sociales. Pueden enviarnos mensajes de voz al WhatsApp +54 911 5960 6544. Díganos su nombre, en qué país residen y cuáles eran los gustos musicales o los recuerdos que ustedes tienen a través de las canciones que escuchaban sus padres o sus abuelos. Hoy les voy a dejar con Rey Arroyo y su trío. Rey Arroyo había nacido el 18 de octubre de 1930 con el nombre de Israel Arroyo. Inició su carrera musical en la ciudad de Nueva York y su debut lo hizo en el Teatro Tríboro con el trío Yagüez en 1948. Después organizó el trío Santurce grabando para la firma Ansonia. Para despedirme de ustedes les voy a regalar una canción magnífica. Por esa ingrata. Con la esperanza, eso sí, de que vuelvan puntuales la próxima vez. En la producción y selección musical estuvo Fernando Valcárcel. En la técnica, Carlos Monsalve. Les habló Alberto Arija. Si en este mes de repente les entra frío, busquen a alguien que les dé cobijo. Nada como el calor de pecho ajeno. O por lo menos, eso decían las abuelas.
Vivo llorando por ese amor. Esa ingrata que me dejó, a Dios le pido de corazón que un día me venga y que un día me venga a implorar perdón. Y aunque me batea, la sigo amando. Por eso no más si veo, es por su culpa, porque la quiero. Señor, sirva más copas que a los amigos invito yo. Vamos, brindemos por esa ingrata que sin motivo se fue una noche. Abandonó por ese amor, vivo sufriendo, y aunque me mate.
Pasaje de Ida Radio
y Vintage Music FM